Pues ahí estaban mis padres y cuatro hermanos. Vamos, de niño, pues vamos, era uno de los sitios posiblemente donde mejor se tenía calidad de vida, pero vamos, en todo el entorno con diferencia. En los años 65, eso, ten en cuenta de que en muchos sitios no había agua corriente, la electricidad escaseaba o no tenían una calidad suficiente. La zona de desagües estaba un poquitito todavía en mal desarrollo. Estamos hablando todavía de la época prefranquista, ¿no? Antes de la muerte de Franco, vamos, perdón. Y esto era un reducto, una especie como de oasis, por decir de alguna forma, dentro de lo que era el entorno. Aquí teníamos piscina, teníamos dos cines, uno de verano y otro de invierno, teníamos discotecas. Teníamos bares o clubes de mineros, clubes de ingenieros, había todos los servicios, habido y por haber. Las casas, la electricidad era gratuita, las casas también se cedían a los trabajadores gratuitamente, el agua gratuita, te daban también un cargamento de leña para el invierno. Y en fin, prácticamente el sueldo que cobraban toda la gente era prácticamente íntegro. También había un economato laboral, se vendían todos los productos a un coste más razonable de alimentación, como un supermercado, pero local, ¿no? Y la verdad que cuando salías a otros sitios, a otros pueblos, veías las diferencias asombrosas. O sea, por ejemplo, aquí en las primeras calles asfaltadas, cuando no había asfalto, pues había dos parques, uno seguro, otro sí, arriba me parece que había otro, parece que había dos parques. Y bueno, y como niño, aquí había también uno, dos, tres, cuatro. Cuatro colegios, cuatro escuelas. Había una escuela de primaria que era para las edades más pequeñas, y luego el sistema educativo que había en ese momento se entraba y había 8 años de enseñanza obligatoria, que era la enseñanza general básica, de un octavo, y todos se hacían aquí, ¿no? Y entonces había diferentes profesores y toda la educación, no sé si exactamente era privada o a lo mejor era concertada, en el que, vamos, teníamos aquí todos los servicios disponibles y, vamos, maravilloso. La verdad que aquí se vivía bastante bien. O sea, mi padre era de aquí de Alquife y mi madre era de Sfiliana, de un pueblo que está aquí cerca, ¿no? De Sfiliana. Y entonces, cuando ellos se casaron, pues se fueron primero a vivir a Alquife. Lo que pasa es que mi padre también trabajaba en un horno, de pan, y era propiedad de su padre y de los hermanos. Y luego, al final, pues mi padre empezó a trabajar en la mina, y a partir de ese momento, pues al poco tiempo se bajaron a vivir aquí. Entonces, a partir de ahí, me parece que ellos bajaron un año antes de que yo naciera, en el 64 o algo por el estilo. Yo soy el último de cinco. Y yo fui el único que nací aquí. El resto nació ya en Alquife, pero vamos, yo fui el único que nací aquí. Mi padre y mi madre ya bajaron se fueron, bueno, vinieron a vivir aquí ya con cuatro, y yo nací después.
¿Y los cuatro trabajaron también en la mina o...?
Los cuatro, no, bueno, uno murió joven con 19 años, un accidente de tráfico, entonces, pero los otros tres, mi hermana, bueno, el marido sí trabajaba en la mina, y los otros dos sí trabajaban.
¿Y cada uno en un puesto
Sí,
diferente?
uno era profesor de EGB, otro era delineante, y luego el marido de mi hermana, pues estaba de ingeniero técnico industrial, control de camiones, de gastos, de control de consumo, de aceites, de repuestos y todas esas cosas. Entonces, todos estaban ligados aquí.
¿Y tu padre llegó a trabajar en las galerías o...?
Mi padre en galerías no, pero sí estuvo directamente relacionado. Mi padre, por ejemplo, esa última fotografía a la izquierda que tiene una torreta,
¿sí?
Era subía y bajaba personal de las galerías. Era un maquinista de los que subían y bajaban las cabinas con la gente. Y luego de ahí mi padre tenía un problema de bronquios. Entonces se resfriaba con mucha frecuencia y a partir de ahí empezó a trabajar en las oficinas. Estaba de administrativo allí en la oficina.
Ya, porque supongo que esta actividad, o sea, subterránea en las galerías, es así que generaba a lo mejor más que
aquí problemas de silicosis, o sea, la típica enfermedad de silicosis aquí no la hay. Puesto que normalmente la mineralización no lleva cuarzo libre. O sea, la silicosis es por respirar partículas de cuarzo libre y se te fijan en los pulmones. Entonces, eso en una minería de carbón, en una minería de piritas, de cobres, oro, lo que sea, al tener mucho cuarzo, entonces sí, sí produce esa silicosis, pero en esta no.
¿Y con lo del tema del polvo y todo esto?
No, puede generar algún problema respiratorio posterior. Pero que se haya detectado, que haya un estudio que refleje un incremento anormal de problemas respiratorios debido a minería, no lo hay, no existe. Ningún informe que refleje una concentración anómala de enfermedades respiratorias.
Ya.
No, en principio no. Yo no lo he escuchado y además yo conocía al médico que estaba por aquí, me parece que sigue estando en la antera, Miguel Ángel, y no vamos, decían que no había problemas de silicosis, nada, y vamos, que lo único que sí, los inviernos aquí eran muy crudos, y entonces al trabajar en talleres y todas esas cosas, pues frío pasaban sí o sí, y en verano al calor también pega, fuerte. Entonces, esos contrastes climáticos y no sé cuánto, pues bueno, lo típico de cualquier tipo de obra, ¿no? Y luego lo que pasa, la gente de que trabajaba en interior en galerías, eso sí tengo entendido que era gente, la verdad, que hace un esfuerzo, un trabajo muy fuerte, muy fuerte. Lo que pasa es que luego ya a partir del año 73, me parece que ya fue cuando cerraron todas las galerías de interior y la última galería estaría por ahí, por el 70 y algo. Y entonces ya se abrió una corta chiquitita, que es la que había que entrada, y entonces ya se hizo toda la minería a cielo abierto. Entonces todo lo que eran esos trabajadores, un poco pico y pala, ¿no?, se convirtieron casi en maquinistas. Que era la pala cargadora, el que conducía el camión, la de la perforadora o cualquier cosa. Pero en las cuestiones de interior, yo no te puedo hablar por experiencia propia porque no lo he visto trabajar dentro de galería. No lo he visto. He estado dentro de las galerías reconociéndolas, haciendo demuestres, tomando muestras, haciendo sondeos para ubicar las masas que quedan para poder explotarlas. Aquí pregunta cualquiera que no haya entrado a las galerías. Vamos, yo creo que todo el mundo, bueno, de niñas no sé tanto, pero de niños, el que más y el que menos ha entrado por allí, cuando éramos chiquitillos, a buscar murciélagos o a corretear por ahí. Vamos, hacíamos brutalidades, burradas. Una galería cerrada, casi en ruina, a colarse por allí. Pues, sobre todo en el pueblo de Alquife, has visto que hay allí unas grietas fuertes, grandes. Eso eran excavaciones, pues por ahí entra un sistema de galerías que tira hacia abajo. Y el que más y el que menos nos hemos metido por allí y hemos salido por otra punta. A punto de perdernos y que no nos encontrara nadie.
Porque todo el cerro está lleno de galerías, o sea que supongo que puedes caminar kilómetros.
Muchos, muchos kilómetros. No sé si has visto un plano que hay ahí,
sí,
en entrada.
Sí.
Ese todavía no está completo, o sea, hay muchas más galerías que esas. Y luego lo que pasa es que también cuando ya se abrió las canteras, la grande, la cantera grande se comió muchísimas galerías que existían.
Claro.
Entonces,
aún así quedan muchas, ¿no?
Sí, vamos. Toda la parte del cerro de Alquife está entero minado. Y todo lo que es desde el pueblo de Alquife, la carretera que baja aquí hasta el poblado minero, todo ese cerrete, ese cerro que hay ahí, todo eso está minado de galerías. Hasta la cota 1030 más o menos de profundidad, porque ahí ya empieza a haber agua, Entonces ya los problemas se incrementaban, ¿no? Entonces ya no podían bajar mucho más de esos niveles, aunque hicieron bombeos, pero claro, los bombeos en esa época y con la tecnología que existía no era muy rentable. Aquí, yo me acuerdo, sobre todo el recuerdo más que siempre me viene a la cabeza, que éramos niños y no íbamos al cine, veíamos la película, yo que sé, un Tarzán o cualquier cosa de esto, y salíamos todos los niños corriendo a colgarnos de los árboles, a hacer burradas. Luego, cuando era verano, nos juntábamos todos los niños en unas plazas grandes que había aquí, había aquí dos barrios, ¿no?, que estaban separados por la vía. Entonces era el barrio de abajo y el barrio de arriba, ¿no?, por cuestión, nada más que por la vía, ¿no? Y siempre había guerra entre los del barrio de arriba y los del barrio de abajo. Había guerras de agua.
¿Guerras
de agua? Sí, sobre todo en día del 24 de junio, que es San Juan Bautista, en España. Lo normal era coger y cuando veías a alguien coger un cubo de agua y tirárselo. Y entonces había unas guerras de agua entre los de abajo y los de arriba, bueno, que era una semana antes y una semana después. El que aparecía del barrio de arriba por el barrio de abajo, mojado, todas esas cosas. Pero sobre todo, lo que más me acuerdo es que éramos niños, nuestras madres nos daban la merienda, a la calle, y no aparecíamos hasta las 12 o la 1 de la mañana. Y todos los niños jugando, pero todos, allí en diferentes corrillos, diferentes tal, y vamos, no sé cuántos, pero 100 niños jugando allí en la plaza, y todo, y los padres, las madres sin problemas, sin vigilancia, no estaban al tanto de nosotros, hasta que de buena primera escuchaba el bocinazo de una madre: ¡niño! ¡Pum! ¡Ah, que me está llamando mi madre! Y ya cuando se iba el primero, ¡pum! Desaparecíamos todos, ya hasta el día siguiente. Y al día siguiente, pues a la piscina, o al cine, o cualquier cosa. Y la verdad que era una especie como de, ya digo, de un reducto que tenía muchísimas actividades y la verdad que no necesitaba salir de aquí.
¿Las madres en qué trabajaban?
Las madres normalmente no trabajaban. Normalmente no. O sea, salvo muy pocas que trabajaban en mina, en cuestiones de servicios de limpieza, o telefonía, o administración, oficina, el resto no se debe trabajar. Era prácticamente toda la actividad minera, normalmente requería un poco de trabajo, un poco más de fuerza, ¿no? Y entonces normalmente eran los maridos, los hombres los que trabajaban, ¿eh? Y las mujeres, pues la verdad también tiene una cosa, en aquellas épocas había un boom de niños horroroso. Era rara la familia que no tenía 3-4 hijos. Entonces, claro, que pasa que había niños. Yo creo que ya con una madre con 4 niños ya tiene bastante, ¿no? Pero vamos, que normalmente el marido se iba por la mañana a la mina, trabajaba, bueno, según el turno, ¿no? Había 3 turnos de 8 horas, entonces que se iban cambiando. Y cogía, dependiendo del turno que tuvieran, pues. Se planificaban de una manera o de otra, de forma que el padre iba a trabajar y la madre pues con los niños a mantenerlos, criarlos y a tirar para adelante. Pero actividades de trabajo laborales para mujeres aquí no había.
¿Y había diferencia entre las familias que eran de los jefes, de los ingenieros,
sí,
y los obreros?
Sí.
Y supongo que los niños también se mezclarían en la escuela.
No tanto, no. No, 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 no. Esto siempre ha sido un poco, vamos a ver, la cultura española no está más reflejada aquí. O sea, que esto ten en cuenta de que eran empresas francesas, y una francesa y una inglesa, que explotaba estas minas. De la vía para arriba era una empresa, y de la vía para abajo, bueno, no sé si habrá escuchado, de la mina de arriba a la mina de abajo, ¿no?
Sí, sí.
Eran dos empresas diferentes. La de abajo, la que está al norte, era un grupo Mocta, ¿no?, que bueno, sigue existiendo, ¿no?, y esa era de titularidad francesa. Y el barrio de arriba, pues tenía, era de Active Mines Railways, y era de titularidad británica. Entonces, como venían ingenieros o venían gente bien británicos a trabajar en su mina, o franceses, a trabajar en la zona de aquí, tenían sus barrios. Bueno, todas normalmente eran de ingenieros, geólogos, personal más técnico, más cualificado, y entonces tenían sus casas mucho más grandes, más dotadas, tenían su, por ejemplo, en la parte francesa aquí en el barrio, había un club que era de mineros y un club que era para ingenieros. Entonces no había mezcla, o sea, era una especie como de preservar un reducto bien francés o bien inglés, ¿no? Dentro de un contexto que no era el suyo. Pero vamos, que eso lo puedes ver actualmente en cualquier tipo de minería, por ejemplo, de canadienses trabajando en Chile o de británicos en África o cualquier otro sitio, ¿no? Que normalmente existe una población cercana a la mina, pero lo que es la empresa así, a su mando directivo, los pone en unas casas aparte recreando una especie de condominio en el que tienen sus privilegios, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso en la época en la que estamos hablando, que sería a principios del siglo XX, pues estaba muy acento.
¿Las relaciones sociales entre los directivos y los obreros?
Poco distantes, pero correctas. No había... si te estás refiriendo si había algún tipo de abuso dominación o algo,
no. Si llegara un abuso, pero...
No era correcto. Vamos, por lo menos lo que yo he vivido, ¿eh? Antes no te puedo comentar, pero vamos, de lo que yo he vivido, yo estuve trabajando desde el 82, por ahí, y yo veía perfectamente una relación muy buena entre todo el grupo de ingeniería, geología y tal, con los obreros. Bueno, normalmente pues, también lo típico es que si alguien tenía que coger y decir, un directivo y tienes que coger y ponerte serio, pues tenías que ponerte serio, ¿no? Entonces eso la gente decía, uy, qué malo este, no sé cuánto, pero vamos. Lo normal, como en cualquier empresa o cualquier actividad económica. Pero la relación bien. Ahora, la separación un poco por élite también estaba.
Hoy en día, cuando ves a tu antigua casa, que...
Primero te vienen muchos recuerdos, pero la primera impresión es un bajón de moral, ¿no? Porque era una casa que le tienes cariño, esto que naciste ahí, viviste muchos años ahí, y que, claro, no has podido hacer nada por ella, ni por rehabilitarla, ni por quedártela, ni por tenerla, ¿no? Entonces, la ves destruida, la ves derruida, entonces, la verdad, sinceramente, se te cae un poco el alma a los pies, ¿no? Te demoraliza un poco, por decirlo de una forma, ¿no? Lo que pasa es que luego, inmediatamente después, te viene a la cabeza los buenos ratos, ¿eh? Que has pasado allí con tus padres, con tu hermano, cuando eras niño, cómo jugabas, ¿verdad? Entonces, pues, en fin. Pero la impresión primera es un poco desmoralizante. Pero es mi casa, la de mi vecina, la de mi amigo, la de mi otro amigo, la de mi otro amigo, la de mi otro amigo, de los que íbamos todos a jugar. Entonces también más de uno ha venido por aquí y cuando ve su casa, pues, se le saltan las lágrimas. Empieza casi medio a llorar, diciendo, jolines, con lo que era esto, con lo bien que yo estaba aquí, con lo bien que he vivido, ¿no? Pero, en fin, son cuestiones de evolución. Y como esto era un recinto cerrado, tío, que no se podía actuar, ni podía hacerse nada por cuestiones de urbanismo ni nada por el estilo, pues así quedó. Yo tengo una implicación, hombre, profesional y también personal. No, la verdad que sí, porque es una motivación adicional, puesto que me gustaría que por lo menos la gente que hay por aquí, que la gente del pueblo de Alquife, de la zona de la comarca y de todos los alrededores, que pudiera tener otra vez una esperanza económica condiciones que pudieran vivir de su trabajo, que tener una actividad en la que pudieran quedarse en el pueblo, que si ellos quieren, o vamos, por lo menos la gente que hay aquí, que pueda sobrevivir y que pueda seguir viviendo. Entonces, la verdad que es una implicación personal también fuerte. Bueno, muchas veces me lo pienso y creo que más la implicación personal casi que la profesional. En fin, es lo que nos toca.